fundación que sigue siendo estable, la reunión de hoy, que cuál es el objetivo. Bueno, ya se dijeron cuáles son los objetivos, pero déjenme decir algo. A mí el presidente ya me destapó 5 veces.
Esta es la voz de Marcelo Ebrard hablando sobre su presencia en la reunión de diputados locales y regidores de Morena, cuyo objetivo principal era la promoción de una agenda legislativa a favor de las familias mexicanas en Estados Unidos. Sin embargo, dado el contexto, algunos miraron con sospecha el acto, acusando al canciller de hacer actos anticipados de campaña.
Ya somos una consolata reconocida. Entonces no es un evento para decir algo que todos sabemos.
El lunes, el secretario de Relaciones Exteriores compartió en Twitter un número de teléfono para que cualquier persona le pueda mandar un WhatsApp. El domingo publicó una felicitación muy casual con su esposa Rosalinda Bueso para los papás en su día y el viernes una foto con su perro. En sus redes sociales es más que evidente que el canciller ha comenzado una carrera para verse más cándido, cercano y con suerte volverse viral, como cuando en 2015 tuiteó "Tenemos sismo" durante el terremoto.
Como ya lo dijo el presidente de Morena, Mario Delgado, en el famoso mitin de Toluca la semana pasada, quien representará a la autodenominada Cuarta Transformación en las urnas será elegida o elegido mediante 2 encuestas internas. Y aunque es un método que no gusta a todos los presidenciables, como ya te lo contamos en el episodio llamado El Factor Monreal, Ebrard ya se prepara para recorrer el país previo a las encuestas.
Será la senadora Malu Mitcher quien presidirá el Comité Nacional para promover la candidatura del canciller dentro de su partido al que pertenece desde la fundación de Morena en 2015. Yo soy Valeria Ríos.
Y yo, Mauricio Montes de Oca. Y hoy queremos saber, ¿con quiénes cuenta Marcelo Ebrard dentro de su partido? ¿Qué propone el canciller para el país? ¿Y qué pasó con su implicación en la línea 12?
Para entender mejor este tema, Mauricio platicó con uno de los asistentes a la reunión en Guadalajara, el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto. Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.punto y @maumondeo. Gracias por escuchar. ¿Qué tal, doctor Santiago Nieto? Muy buenos días. Muchas gracias por tomar la llamada.
Bueno, no, muchas gracias por la invitación.
¿Puede considerarse el evento de Marcelo Ebrard un acto anticipado de campaña?
No, el acto del canciller Marcelo Ebrard el domingo en Guadalajara no puede ser considerado un acto anticipado de campaña. Esto en virtud de que el artículo 3, párrafo primero, incisos A y B, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establecen con claridad cuáles son los conceptos de actos anticipados de precampaña y actos anticipados de campaña.
¿En qué momento sí podríamos hablar de un acto anticipado de campaña entonces?
Para que exista un acto anticipado de precampaña tenemos que estar en un proceso electoral y esto va a empezar hasta el mes de septiembre del año 2023, cuando dé el banderazo de arranque del proceso electoral federal 2023-2024. A partir de ahí quedan prohibidos todos los actos de precampaña que pueden desarrollarse cuando estemos precisamente en esa etapa del proceso electoral, en la etapa de las precampañas. Una vez concluidas las precampañas, se abre un periodo que la ley denomina, bueno, se ha denominado de intercampañas, en el cual están prohibidos todos los actos anticipados de campaña, que es cualquier tipo de proselitismo buscando el voto, hablando de elecciones o de pedir la participación ciudadana, etcétera. Y estos actos están prohibidos hasta que un día después del registro de las candidatas y los candidatos inician las campañas electorales y hasta 3 días antes de la jornada electoral, donde se establece un periodo de reflexión de 3 días, el periodo de veda, donde no puede haber actos de campaña.
¿De qué sí se puede hablar en un evento como el de Ebrard y de qué no se puede hablar?
La jurisprudencia del Tribunal Electoral señala que hay 3 elementos que se tienen que tomar en consideración. El primero, pues, es el personal, si la persona que realiza el acto está relacionado con el proceso electoral o quiere ser aspirante a un cargo de elección popular. El segundo tendrá que ver con el material, cuál fue el contenido de lo que mencionó en el evento. Por ejemplo, si habló sobre elecciones o habló sobre pedir el voto, pues evidentemente estamos en presencia de un acto que tendría esa característica. Pero el elemento más importante es el tercero, y es la temporalidad. Y tiene que ver con lo que mencionaba hace un momento de la ley. El Tribunal Electoral dice que para que se pueda acreditar un acto anticipado de precampaña de campaña, debemos estar en un proceso electoral o tener una proximidad con este. Como dije hace un momento, hasta septiembre del año 2023 vamos a tener el proceso electoral, y eso significa que todavía estamos en presencia de pues, más de un año y tres meses para poder estar próximos a un proceso electoral y que pueda actualizarse un acto anticipado de campaña.
Platicamos también con el diputado Daniel Sibaja del Estado de México, una de las figuras que acompañó a Ebrard en el templete del evento de Guadalajara. Daniel, queremos comenzar preguntándote qué proyecto le ofrece al país Marcelo Ebrard en estos momentos.
Pues mira, el proyecto que ofrece él es continuar la cuarta transformación, pero no solamente continuarla, sino darla y llevar un proyecto transformador a donde actualmente ha faltado esa consolidación. Recuerdo, Mauricio, algo muy importante que podemos hacer un análisis político. Andrés Manuel solamente ha tenido un sucesor en toda su vida política, y ese fue Marcelo Ebrard en 2006. Y yo les preguntaría, ¿cambió o mejoró el proyecto de Andrés Manuel después de que él gobernó la ciudad? Yo creo que en el entonces que fue el gobierno de Marcelo Ebrard, no solamente igualó el proyecto de Andrés Manuel, sino con mucho esfuerzo lo mejoró y lo profundizó. Es lo que quiere continuar la obra canciller cuando haya los tiempos específicos que la ley marca.
Hablando de este tema, así como hay personas de la tercera edad que aún recuerdan la gestión de López Obrador en el DF por sus apoyos y los llaman la pensión de Obrador, creo que habemos muchos que fuimos adolescentes o jóvenes en la gestión de Ebrard y recordamos los conciertos, las ecobicis, las becas. Pero después de los resultados de las elecciones de la Ciudad de México en 2021, ¿crees que Ebrard aún es capaz de retener ese electorado chilango al que gobernó alguna vez?
Sí, claro, eso te lo dicen los datos. El canciller tiene una gran virtud. Ha sido un artífice del diálogo, construcción de acuerdos, con un solo objetivo, ¿no? Como tú bien dices, pues transformar la vida de la gente. Y yo creo que ese tema, sin lugar a dudas, sigue estando latente. Hoy en día se lo dicen todas las encuestas que se publican. Hay una sola encuesta que no te diga que sigue teniendo sus atributos.
¿Y en qué sectores piensas que reside el apoyo a Marcelo Ebrard en la sociedad mexicana?
En los jóvenes, los actualmente que hoy en día están desencantados por la política, las mujeres. Recuerda algo muy fuerte, Mauricio. Andrés Manuel, en su momento, él tenía una política hasta cierto punto que siempre ha sido transparente en el tema del feminismo. Y cuando llega el canciller, en ese momento que fue de gobierno, logró implementar y poner los cimientos del movimiento feminista. Más allá de, obviamente, esto de aliado, que sabemos que es políticamente incorrecto decirlo, él hace el derecho a decidir, impulsa el derecho a decidir, impulsa los matrimonios igualitarios. Imagínate, hace ya más de 15 años, cuando eso parece imposible en la ciudad.
¿Y a qué otros sectores piensas que podría sumar una eventual candidatura del canciller que no están convencidos en este momento?
Uy, me parece que al sector, los que antes eran el motor del movimiento de Regeneración Nacional de Morena, jóvenes universitarios, jóvenes en las principales 52 ciudades del país, y esa famosa clase media que desgraciadamente se ha visto inadecuadamente un poco segregada actualmente. Yo creo que el canciller puede llegar a esos sectores siempre con diálogo, siempre con inclusión y obviamente sin traicionar a Morena, ¿verdad? Que es muy importante.
¿Y la línea 12 te parece que va a representar dificultades en este camino?
Sí, claro, pero como siempre has dicho, ¿no? Él siempre ha estado claro y dispuesto a que se le llame acuda a las instancias que están correspondientes. Él siempre ha dado la cara, él siempre está pendiente de que si hay culpables y si existen esos culpables, que la paguen, ¿no? Entonces yo creo que sin duda la oposición va a querer sacar por ahí esos temas, pero estamos tranquilos porque el proyecto de canciller es sólido, él ha mostrado con hechos hacia dónde va su proyecto y me parece que también la ciudadanía lo sabe.
Oye, finalmente, ¿te parece que en estos momentos hay piso parejo entre los presidenciables de Morena?
Bueno, la unidad se construye. ¿Y cómo se construye, estimado Mauricio? Con tres puntos. Piso parejo. Dos, escuchando al pueblo. Y tres, respetando las decisiones del pueblo. Nosotros estamos en la formación de esa unidad. Si esos tres pilares, Mauricio, no se cumplen, no hay unidad. Así que nosotros estamos haciendo un llamado para que haya piso parejo, para que haya escucha al pueblo y para que se respeten, porque sin embargo, imagínense, sin duda, hoy en día todas las encuestas, habidas y por haber, ponen muy por encima del canciller, y esperemos que así siga, pues se tiene que garantizar que esa decisión se va a respetar, ¿no? Si no, de lo contrario, pues no habrá piso parejo. Por lo tanto, estamos muy, muy, muy esperanzados en que la unidad se construya y que entre todos van a respetar estos tres pilares centrales.
Mientras Marcelo Ebrard estaba en Guadalajara, en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum se encontraba en aislamiento tras su segundo contagio de COVID-19. Sin embargo, no por eso paró sus actividades, ya que el sábado miles de boxeadores profesionales y amateur rompieron el récord de la clase de box más numerosa del mundo, un evento organizado por el gobierno capitalino.
Además, celebró el aniversario 17 del Metrobús con un tuit en el que recordó los años en los que ella era secretaria del Medio Ambiente y Andrés Manuel López Obrador, el jefe de gobierno. Hashtag, es un honor estar con Obrador.
Mientras tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, reiteró frente a los medios de comunicación su apoyo al secretario de Gobernación, Adán Augusto López.
¿Cuál es su corcholata?
Ah, pues ya lo mencioné. Mi querido amigo Adán Augusto, alguien que genera consensos, alguien que está haciendo política, una persona que a nuestro juicio puede, al interior de Morena y al exterior, generar consensos y buscar soluciones.
Adán Augusto estuvo el fin de semana en Yucatán, donde se reunió con el gobernador Mauricio Vila y con medios de comunicación de la región. Este lunes dio a reporteros su número de teléfono y aseguró que él sí iba a contestar el WhatsApp.
Por último, Ricardo Monreal dedicó su fin de semana a la liberación de José Manuel de Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, quien fue liberado después de 6 meses recluido en un penal.
Por cierto, al cierre de esta edición, Marcelo Ebrard no nos ha respondido en WhatsApp. Si quieres conocer más del tema, te recomendamos seguir la cobertura de La Octava.
Tribu Política es producido por Audio Centro, escrito y conducido por Valeria Ríos y Mauricio Montes de Oca, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Tribu Política. Audio Centro.